Mariana, vamos a hablar con Alejandra Rodríguez. Ella es santarroseña.
Sí.
Pero, ¿por qué la conoces?
Me parece que sí, ¿vos sabés?
¿De dónde?
De la Escuela 2.
Mariana Cornejo y una compañera de Alejandra Rodríguez. ¿Será así, Ale? Buen
Cornejo,
día.
Cornejo, por supuesto.
¿Viste?
¿Ah, sí? ¿De qué escuela?
De la Escuela 2.
Mirá vos.
Sí, ay,
bueno.
Pero hace, no sé, 40 años que no nos vemos.
Y aproximadamente, sí. Tal cual, tal cual.
¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día. Bueno, Ale, vos hola, estás cerca de La Plata, ¿estás viviendo ahora?
Ahí estoy viviendo, sí, en Abasto, en las afueras de La Plata.
Bien, y vamos a contar que Alejandra es docente y integra la organización Yo No Fui, que es una organización social que trabaja en proyectos artísticos y productivos en las cárceles de mujeres, principalmente bonaerenses, pero creo que tienen ya, sí, la red se ha extendido un poco al resto, a otras provincias donde hay cárceles de mujeres, incluso acá en Santa Rosa. Uh-huh. Y lo que te queríamos consultar, Alejandra, es por el tema de qué panorama tienen ahí en la organización del tema de coronavirus y cárceles de mujeres.
Bien.
Al día de hoy, digamos.
Sí, al día de hoy. Bueno, la situación en general en las cárceles federales como provinciales es muy crítica. Hay muchos contagios, muchos de ellos no están visibilizados ni contabilizados, sobre todo en el servicio penitenciario bonaerense. El servicio penitenciario en general no está preparado para hacer frente a esta pandemia, o sea, no están las condiciones edilicias, por ejemplo, para poder aislar adecuadamente a quienes están contagiados o contagiadas de COVID, ni tampoco se están realizando los protocolos, ni se realizaron correctamente ni a tiempo los protocolos. O sea que producto de esto y de toda una crisis que viene arrastrando el servicio penitenciario generalmente en federal y provincial desde hace años, la situación está un poco estallada, la verdad. Está, digo un poco porque...
Sí, para ser leve.
Digamos, para ser leve, exactamente. Pero, por ejemplo, situaciones a nivel nacional. Hay personas que están con COVID en alcaldías y que el servicio penitenciario no está en condiciones de recibirlas, por ejemplo. Por otra parte, hace muy poquito tiempo se descubrió en NEA, en la región NEA, que había mujeres detenidas en destacamentos de gendarmería con niñes. Por suerte, digo por suerte porque no es que sea lindo que de un destacamento pases a una cárcel, pero las condiciones de habitabilidad de los destacamentos son muchas veces mucho más crueles que las unidades penales. Entonces estas mujeres fueron trasladadas a distintas unidades de Misiones y de Corrientes. La situación es esa, digamos, es muy crítica. Hoy hay son escasos los insumos, los alimentos, los productos de higiene para hacer frente a esta pandemia. Recordemos que las personas, al no recibir visitas en las unidades penales, no tienen ingreso de alimentos, más que el alimento que provee el propio servicio, que muchas veces es malo y es escaso, la mayoría de las veces. Y las cantinas o los bares que venden comida en las unidades tienen precios muy altos. Entonces, la situación es realmente crítica. Nosotros como organización lo que estamos haciendo es llevando alimentos, abrigos, productos de higiene, limpieza a las unidades penales. Además estamos también llevando refuerzos alimentarios para las niñas que están privados de libertad con sus madres. Y estamos participando de una mesa de diálogo interministerial que se abrió a partir del conflicto en la cárcel de Devoto. De esta mesa participan autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, la interventora del SPF, que es la doctora Garrigós, jueces de casación, jueces de ejecución penal, la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria y distintas organizaciones sociales. La última reunión fue la semana pasada y estuvimos con la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, y con la interventora, la doctora Garrigós, y con ellas repasamos toda la situación general de las unidades. Y bueno, y el panorama es bastante crítico. O sea, nosotros estamos exigiendo que el Estado tenga una política más eficaz, digamos, para la situación. Puntualmente estamos pidiendo que se revisen las cuestiones de las morigeraciones de las penas y los arrestos domiciliarios. Hay en el servicio penitenciario hoy 1.200 personas en situación de riesgo, de las cuales solo 400 tuvieron revisión de su morigeración de pena y hay 800 que no. Entonces, por un lado, estamos exigiendo que se revisen esos casos, pero también que se acompañe a las personas que tienen arresto domiciliario, porque el arresto domiciliario muchas veces, sobre todo para las mujeres, puede ser peor que la cárcel.
Claro.
Porque quedan en sus casas. Por ejemplo, una compañera nuestra con arresto domiciliario salió a sacar la basura al patio y la pulsera le sonó y enseguida tiene la policía en la casa. O sea, no pueden ni salir al patio de su casa. y muchas veces no tienen que comer, tienen hijes, o sea, realmente si no hay un acompañamiento del Estado en el arresto domiciliario de por sí no es la panacea, digamos. Uh-huh. Es una política incompleta si no se puede producir un acompañamiento estatal a ese arresto, digamos. Bien, no sé, ¿le sigo contando?
No, tenemos muchas preguntas, Mariana, vos querías preguntarle algo, yo...
Básicamente el tema, venís contando cómo es todo el proceso, ahora puntualmente con el tema COVID-19, ¿se está hisopando compulsivamente? ¿Cuál es el procedimiento en salud que están haciendo?
Bien, sí, sobre todo tengo que decir que la situación del Servicio Penitenciario Federal, que fue intervenido hace 2 meses, seguramente, o sea, ustedes deben estar al tanto, ha cambiado un poco positivamente en estos 2 meses. Por ejemplo, ahora a partir de la mesa esta que les comentaba que se armó, uno de los requisitos que les hicimos las organizaciones a los funcionarios públicos y a los diferentes actores judiciales y penales es que, por favor, mantengan, queremos tener información actualizada de la situación en las cárceles. Entonces, al día de hoy, si ustedes entran a la página del Servicio Penitenciario Federal, van a ver que hay un reporte diario actualizado de los casos por unidad penal federal. Hoy, por ejemplo, hay más o menos 320 personas hisopadas, hay 220 casos, 217 casos de COVID confirmados y hay 7 muertes dentro del Servicio Penitenciario Federal.
Claro, porque el protocolo, digamos, o sea, el protocolo para detección está, pero una vez que se detecta, ¿qué se hace? Ibuprofeno y se lo deja en la celda.
Exactamente, es lo que decís. Y aparte que en una unidad donde no tenés espacio para aislar gente.
Claro.
Porque vos decís, bueno, si las cárceles estuvieran con una estructura edilicia adecuada, acorde, para enfrentar esta situación, se pueden construir espacios o ámbitos dentro del mismo penal para aislar. Pero la realidad es que ¿cómo aislás a personas que viven hacinadas? Cuando el hacinamiento es una constante en nuestras unidades penales. Uh-huh. O sea, realmente es muy difícil.
La mamá que se la detecta con COVID-19, ¿le dejan igual el IGE o se lo sacan? ¿Cómo es?
No, la idea es que si la madre si la mamá se detecta con COVID, se tiene que aislar a ella y a su IGE del resto del pabellón porque están generalmente las madres juntas con sus IGEs.
¿Y hay condiciones de infraestructura para aislar, no? ¿O sí?
No, nosotros en ese caso no, por eso lo que pedimos ahí es el arresto, se pide ahí el arresto domiciliario de la persona.
Bien.
O sea que por un caso, eso sería un caso de riesgo, en el caso de riesgo y sobre todo involucrando a niñas también, lo que se pide es el arresto domiciliario. El tema es que después en el arresto domiciliario no es, viste, bueno, te dejo en tu casa con el niño, la pulsera y arreglate. Y eso es un poco lo que pasa. No hay una política postpenitenciaria, una política de acompañamiento al arresto domiciliario. Pero lo que se busca es que se la aísle del pabellón en el que está, por supuesto.
¿Y desde que se detecta hasta que se aísla, cuánto tiempo razonable pasa? Porque en 14 días,
Eso es imposible de definir porque, mira, no solo porque el servicio penitenciario, nosotros trabajamos también en cárceles acá, sobre todo de provincia de Buenos Aires, que imagínate que el SPB es otro mundo diferente al Servicio Penitenciario Federal. Tienen lógicas, digamos, tienen modos de funcionamiento, dinámicas, situaciones de infraestructura, todo muy diferente. O sea, el SPB te diría que la situación es más grave todavía, porque, por ejemplo, no tenemos información precisa. Nosotras trabajamos en la cárcel de José León Suárez, que ahí hay mujeres, y en la cárcel de Hornos, que es una de las cárceles que mayor cantidad de mujeres y niñas alberga en la provincia de Buenos Aires. Y no, es muy difícil decirte cuánto tiempo, porque es un criterio que queda muchas veces, por lo general, a decisión de la propia unidad, o sea, de la dinámica de la propia unidad. Hay unidades que tienen personas, el personal mismo del servicio con contagio o aisladas.
Y
la situación no es solamente de las personas privadas de libertad, también es del personal del servicio.
¿Y las actas de defunción qué dicen? ¿Dicen por COVID-19 o qué están anotando?
Los 7 muertos, las 7 muertes que fueron confirmadas en el SPF están registradas como muertes productos del COVID-19. Sí, de hecho están, si después en algún momento quieren mirar la página del SPF, están en el reporte, digamos, definidas como muertes por COVID-19. Sí, lo mismo que los casos confirmados, los casos activos, los hisopados. En este momento hay 320 hisopados, de los cuales todavía no se sabe el resultado, o sea que están como en un proceso de aislamiento.
Dale.
No, que otra cosa que también estamos exigiendo a las organizaciones es que no se le, o sea, a partir de toda esta situación en las unidades lo que pasó es que las personas no pueden acceder a ninguna actividad, ni escuela, ni trabajo, ni nada. muchos de las personas privadas de libertad cobran un peculio por trabajar. Uh-huh. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo, y en este sentido el Ministerio y la intervención del SPF nos dio lugar, es que por favor no se les descuente las horas de trabajo a las personas por no poder trabajar producto de la pandemia. Entonces ahora se está elaborando un protocolo para regular las horas de trabajo y para garantizar que todas las personas privadas de libertad tengan acceso a un cupo laboral estando detenidas en el marco de este contexto, digamos. Porque, muchas de esas personas no solamente viven con ese peculio, sino que además envían ese peculio para sus familias que están afuera, para sus hijos, para personas mayores a cargo. O sea, es una situación complicada. Y bueno, y después puntualmente en relación a las mujeres, lo que estamos pidiendo nosotras, es que se lo pedimos a Garrigós, es que por favor se active una mesa de diálogo en la cárcel de Seiza, en el complejo, porque la mesa de diálogo que se activó está más destinada a Devoto y cárcel de varones, pero nosotras queremos, porque nuestras compañeras y compañeros nos piden en la unidad que necesitan tener una mesa de diálogo al interior del complejo. Bueno, la interventora del SPF dijo que tenía toda la voluntad de que eso suceda y ya hubo una visita, o sea, un par de visitas, y estamos esperando que se formalice esa mesa de conversación y de seguimiento de la enfermedad adentro del complejo, que es un complejo enorme, digamos.
Uh-huh. Alejandra, yo sé que ustedes están en el territorio y todo el tiempo van con lo contingente, digamos, con lo inmediato, pero te hago una pregunta más de reflexión y de análisis. ¿Qué esperanza tienen ustedes con respecto a la reforma judicial, que todas estas demandas que vos estás planteando puedan cristalizar en algún modo en la reforma del Código?
Nosotras tenemos esperanza. Yo creo que la ministra de Justicia de la Nación tiene un interés puntual en el tema cárceles, y de hecho el otro día recomendó un par de series de Netflix para ver, y recomendó una serie sobre situación de mujeres en cárceles porque dice que a ella le interesa puntualmente. Creo que el presidente también tiene una mirada bastante integral sobre la justicia, sobre la situación crítica del servicio penitenciario, o sea que tenemos una esperanza depositada, pero también creemos que la posibilidad de que esa esperanza se materialice y que se traduzca en derechos y en condiciones de vida más humanas y más dignas para quienes están en la cárcel, y también quienes después recuperan la libertad, por el tema del estigma, va a depender en gran medida de la capacidad que el Estado tenga de incorporar las demandas y las construcciones y los caminos y recorridos que venimos haciendo las personas de la sociedad civil, que estamos comprometidas en este tema desde hace muchísimos años y venimos acompañando y desarrollando estrategias de cuidado y de integración social y demás en estas realidades. Digamos que el Estado, me parece que mucho de esto va a depender de esa apertura también, digamos, que se escuchen estas voces. Este gesto de la mesa me parece que es importante, pero que digamos que el Estado sea permeable a los trabajos, construcciones y prácticas políticas que muchas organizaciones y activistas y militantes y personas comprometidas venimos haciendo en este tema, digamos. Hay un camino realizado.
Estamos hablando con Alejandra Rodríguez, de la organización Yo No Fui. Alejandra, y por ahí es paradójico lo que te pregunto, pero a veces te quería preguntar sobre si tenés algún dato de la situación de la cárcel de acá en Santa Rosa. A veces uno quisiera saber, pero no sabe a quién llamar o no te responden. No sé si vos, de acuerdo a los contactos que tengas, si tenés información.
En La Pampa, lo que tengo entendido, que hubo un hisopado en la unidad 4 que dio negativo a la unidad de varones, y que en la cárcel, en la unidad 13 de mujeres, no hubo, o sea que la única unidad federal, en La Pampa tenemos todas unidades federales, después hay alcaldías provinciales, pero digamos que los formalizados como sistema penitenciario son cárceles federales. La única cárcel que tuvo un caso sospechoso fue la del complejo 4 de varones, que es la cárcel ahí de Santa Rosa de varones. En la unidad 13, por ejemplo,
a ver, Ale, ubícate como estabas hace 2 segundos atrás.
Perdón.
Ahí está. ¿Qué pasó?
Perdón, no sé, se me movió el teléfono. Que hay un caso en La Pampa que fue descartado, que se hizo un hisopado en la unidad 4, pero después en las demás, por ejemplo, en la 13 no, en la de General Pico tampoco, o sea, como no. La única cárcel que tuvo un caso sospechoso fue la unidad 4, de La Pampa, ¿no?
Bien. Bueno, y Alejandra, ¿sigue la tiendita donde venden productos hechos por mujeres que están detenidas, presas? ¿Eso está funcionando?
Sí, sigue la tiendita, sigue la cooperativa de trabajo, y ahora algo que quisiera comentarles como una primicia, que estamos por sacar un libro que sale esta semana, que se llama Hacer Vivir, Hacer Morir, despliegues de un encierro que se extiende y que son testimonios en primera persona de mujeres que están adentro de las cárceles, mujeres y disidencias sexuales, que relataron sus días de COVID en el encierro, y todos esos textos están compilados en un libro que va a salir esta semana y que, bueno, estamos sacando desde la organización, como una manera también de visibilizar las voces y no estar hablando todo el tiempo por ellas, ¿entendés? Que también las voces de ellos tengan una materialidad y, bueno, y podamos saber qué pasa a partir de sus propios relatos.
¿En qué formato va a estar disponible?
Mira, en principio va a salir digitalmente, pero vamos a hacer una presentación vía Zoom, que ya aprovecho para invitarles a participar, les vamos a mandar el link, y después vamos a hacer el libro impreso, que lo vamos a presentar post pandemia, si eso es posible, digamos, si ese tiempo llega.
Sí, va a llegar.
Vamos, bueno, entonces después lo haremos así. Bueno, pero ahora va a salir digitalmente.
Bien, pero bueno, si yo quiero comprar esas bolsas de tan buena calidad que fabrican o esos cuadernos, ¿cómo hago? ¿Cómo?
Podés entrar a la tiendita o a la cooperativa. Primero, podés escribir al Facebook de Yo No Fui, y ahí te contestamos seguro, y te podemos pasar ahí, o el dato de alguna compañera, como ahora toda la situación de pandemia también nos ha requerido a nosotras una reorganización de cuerpas y demás, te pasamos directamente la persona que está a cargo hoy de las ventas, o podés contactarte con la cooperativa de la organización, o la tiendita online, pero todos esos datos te los podemos dar vía Facebook
de Yo No Fui. Gracias, Ale.
Muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo a todos y también a todos ahí en La Pampa que se extraña mucho no poder ir.
Bueno, ya vendrás.
Sí, gracias a ustedes por la militancia.
Gracias, Mariana, un gusto encontrarte.
Chau.
Adiós.
Era Alejandra Rodríguez, es docente y es